Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Parece que va amainando un poquito el temporal, por lo menos parece que va a llover, va a seguir lloviendo, pero con menor intensidad y se agradece, ¿eh? Porque ya la situación se ha antojado bastante complicada. Desde aquí nuestro ánimo a todos los que han tenido algún problema, evidentemente a la gente de Valencia, por supuesto, todos los fallecidos, en Málaga también una persona ha fallecido, y a todos los que han tenido algún problema, pues mucho ánimo, ¿eh? Porque la verdad es que no es normal lo que ha caído en las últimas horas, pero ya digo, las previsiones del tiempo apuntan a que mañana, aunque podría llover también por la mañana, lo va a hacer con menor intensidad, y ya el sábado y el domingo vamos a tener días mucho más tranquilos, y también la semana que viene. No vamos a tener mañana programa, Día de Todos los Santos, día festivo, así que hoy prácticamente con la previa del Sporting Cádiz del domingo, a las 4 en punto de la tarde lo contaremos aquí en COPE Cádiz, en el 102.0, en cope.farracádiz, perdón, y en las aplicaciones móviles de COPE y Tiempo de Juego Emisora Cádiz, ese partido en Gijón, en el que esperemos que el Cádiz, de verdad, dé ese paso adelante para, ese resurgir se vea, ¿no? Ese resurgir, ese atisbo de resurgimiento que vimos el otro día ante el Real Oviedo, pues que tenga continuidad. Yo creo que el partido del sábado, que es un partido duro y complicado ante el Sporting, lógicamente, que solo ha perdido un partido el Sporting esta temporada, ante el Levante a principios de agosto, a mediados de agosto, mejor dicho, pues que veamos que ese resurgir del Cádiz que vimos ante el Oviedo, que se le ha dado continuidad en Copa, aunque fuera un equipo de inferior categoría, pero se le ha dado continuidad con una victoria, pues que se le dé en Gijón. De nada vale lo que se hizo ante el Oviedo si no se ve ante el Sporting. Luego, si se puede sacar algo positivo, pues mucho mejor, que será fundamental. Pero esa sobriedad del equipo, ese ímpetu, esa fortaleza, pues que se vea y que el Cádiz, ¿por qué no?, pueda incluso hasta ganar al Sporting. Tiene que tener continuidad lo bueno que hace el equipo de Paco López con resultados. Si no, esto no va a mejorar nunca, evidentemente, ¿no? Así que veremos. Para ese partido, a priori, la baja, la de Ale Fernández, ya Roger está recuperado, va a recuperar también Paco López a Alejo y a Fali, que se perdieron el encuentro ante el Oviedo por sanción, y pues a expensas también de Melendo, de si pudiera llegar a ese choque de este próximo sábado ante el cuadro asturiano, que seguro, repito, lo va a poner complicado. El Sporting viene de empatar en Albacete 3-3, en un partido en el que iba ganando 0-2 y al final se tuvo que conformar con el empate. Vamos con la previa, la última hora de ese Sporting Cádiz y mucho más. Hoy hablando de vela aquí en Deportes COPE, vamos. Ya sabéis que ayer los partidos de Copa, tanto del Chiclana como del Jerez, se suspendieron finalmente. Fue lo más sensato. El Jerez jugaba con el Ceuta, va a jugar el miércoles de la semana que viene. Y el de Chiclana, hasta 15 minutos antes, no lo suspendió el árbitro por el terreno de juego, que estaba impracticable. El partido se va a jugar el martes de la semana que viene a las 7. Lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ese Chiclana Osasuna, que dejó una historia más que curiosa y llamativa, que empezamos a contar aquí, a esta hora ayer, en Deportes COPE, con el amigo Pepe Ortega, que estaba en Chiclana. Encontró a un aficionado de Osasuna que había ido en autobús desde Bilbao hasta Cádiz y volvía en autobús. Bueno, escuchó la entrevista Osasuna, concretamente su jefe de prensa, y rápidamente se pudieron en contacto con el aficionado, que se volvió con sus ídolos en charter, nada más y nada menos, desde el aeropuerto de Jerez. Así contaba, lo contábamos ayer aquí en Deportes COPE con el amigo Pepe Ortega.
En los aledaños del municipal hay un aficionado de Osasuna que se ha recorrido, bueno, pues muchísimos kilómetros hasta venir a Chiclana en autobús a pesar del tiempo. Y tremendo. Está por aquí, 18 años tiene el chaval, con su fanda y su camiseta de Club Atlético Osasuna.
¿Lo tienes por ahí cerquita?
Sí, lo tengo por aquí a unos metros, pero está hablando por teléfono.
Del partido, Rubén, hemos dicho.
Estoy con Jack, que es el aficionado de Osasuna, que se ha recorrido. ¿Cuántos kilómetros se ha recorrido hasta llegar hasta aquí?
Desde Pamplona hasta aquí, lo que haya.
Todo por el sentimiento de Club Atlético Osasuna.
Sí.
Esperemos que se juegue el partido, ¿no? Que es tu intención, que ya que te has recorrido no sé cuántos kilómetros, me decías antes que por favor que se jugara.
Sí, sí, ya después de haber bajado hasta aquí, como no se juegue, sería un palo bastante gordo.
¿Cuándo se vuelve, Pepe? Pregúntale, ¿cuándo se vuelve?
¿Cuándo te vuelves a casa?
Mañana al mediodía. Hago noche en el autobús para volver.
¡Wow! Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! Bueno, al final, esta es la historia que contamos con Pepe Ortega ayer en directo aquí en Deportes Cope, y lo escuchó Osasuna y se volvió un charter. Gran gesto del cuadro Pamplónica con este aficionado con Yaques. Ahora, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Vamos a hacer balance hoy del europeo de Flying Dutchman, que ha tenido lugar en Aguas de la Bahía, en Puerto Cherry. También sabéis que mañana arranca en el pabellón Ciudad de Cádiz el campeonato de selecciones provinciales de Andalucía infantil femenino, y la semana que viene será el masculino en La Línea. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día en Deportes Cope.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y ya sabéis que no tenemos programa mañana, pero sí, el sábado estaremos desde las 4 en cope.es/Cádiz, aplicaciones móviles de Cope y tiempo de juego, Sporting Cádiz aquí.
El Cádiz juega en Cope. Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en Cope Cádiz.
¡Eres Zlatan! ¡Zlatan de la Laguna!
Este sábado, desde las 4, Sporting de Gijón, Cádiz. Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de Cope y Tiempo de Juego.
Bueno, y como aquello, por aquello de que mañana evidentemente es festivo, es Día de Todos los Santos, pues nuestra cita con nuestro querido Manuel Rueda, pues la hacemos en el día de hoy, en este jueves 31 ya de octubre. Mister Manuel Rueda, hola Manolo, muy buenas.
Hola, Kai, buenas tardes.
Bueno, hablamos, Manolo, hablaba en el principio del programa de que quizás lo importante de cara al partido de pasado mañana en Gijón es que de verdad esa recuperación que intuimos en el Cádiz por lo que vimos en el partido ante el Oviedo, pues que se reafirme de verdad, pues ofreciendo un buen encuentro en el Molinón y si es posible, pues sacando algo positivo, ¿no?
Pues sí, yo considero que sin ser brillante el partido pasado aquí en casa, creo que fue de los más completos del Cádiz en torno a actitud, a agresividad, a orden, a no conceder nada, a ser un equipo sólido, ¿no? Que es entiendo que tiene que ser la primera idea del cuerpo técnico, ¿no? Hacer un bloque sólido que no conceda nada, terminar con la portería cero, que son aspectos muy importantes, y a partir de ahí crecer en el juego, ¿no? Yo creo que estos dos resultados últimos, tanto el de Liga como el de Copa, que creo que el equipo también tuvo una actitud muy positiva, contando con que había gente que no había tenido muchos minutos, pues entiendo que son buenas sensaciones que nos hace albergar esperanza para tener un recorrido mejor del que hemos tenido hasta ahora, por supuesto.
Tal cual. Yo creo que fundamental de cara a pasado mañana es que esa cohesión del equipo, ¿no? Esa manera de no conceder prácticamente nada al rival, pues que se siga viendo, porque el Cádiz ha demostrado que tiene un problema defensivo. O sea, un equipo que encaja goles en prácticamente todos los partidos tiene un problema defensivo, y por ahí tiene que seguir la recuperación del equipo, por defender bien, ¿no?
Está claro, por dar seguridad a... Hemos hablado muchas veces que prácticamente los buenos equipos empiezan a construirse desde atrás, ¿no? Me está agradando el Kovacevic, porque los partidos que lo hemos visto, creo que tiene una cualidad que es muy importante, que es que no se complica la vida, que se dedica literalmente a defender y a darle seguridad a su equipo, ¿no? Creo que es un futbolista físicamente muy fuerte, y bueno, y esa tiene que ser la principal cualidad de un defensor, así como la de un bloque, ¿no? Defender con orden, defender con agresividad, y a partir de ahí, por supuesto, cuando el equipo está organizado, que el balón le llegue en condición a la gente que le tiene que llegar, ¿no? Llámese Ontivero, llámese Ocampos, y que puedan hacer un buen juego y dar buenas asistencias a sus compañeros y aprovechar todo esto, por supuesto.
Entonces te convence Kovacevic, ¿no? Yo lo que tienes es sobre todo envergadura, ¿no? Un futbolista con envergadura, sí, parece, ¿no?
Tiene mucha envergadura, y yo creo que él es consciente de sus limitaciones, porque en el aspecto técnico creo que no es un jugador brillante, y su fuerte es el aspecto físico, ¿no? Y creo que los balones que le están llegando lo están solventando con eficacia y con sencillez, ¿no? Que creo que es la principal cualidad que tiene que tener un defensor. Darle salida clara al balón para que el balón le llegue con claridad a los centrocampistas y a partir de ahí pues jugar en campo contrario.
Pues sí, yo sigo viendo también, y fíjate que otro día en Copa se notó cuando entra Ontivero en la segunda parte, en el partido en Jaén, pero que sigo viendo que evidentemente el equipo a nivel ofensivo, si tiene a Ocampo y a Ontivero inspirados, tiene mucho ganado. O sea, es que tiene una, no voy a decir la palabra dependencia, pero ojo, que son claves ahora mismo en el esquema de equipo arriba.
No, está claro que son jugadores llamados a ser las piedras angulares en el aspecto ofensivo, ¿no? Cuando el equipo está organizado, cuando el equipo defienda bien, si el balón le llega a ellos con claridad para girarse, para perfilarse, para poder hacer un buen pase, pues tendremos mucho ganado. Y también quiero resaltar que a balón parado hemos ganado bastante con la llegada de Ontivero, ¿eh? Que me parece un buen lanzador de jugadas a balón parado. Y de ahí pues podemos aprovechar el juego aéreo del equipo, ¿no? Como ya se vio en el gol de Chris el otro día, ¿no? Que fue un lanzamiento de falta muy bueno, ¿no? Es una parcela que en los últimos años no estaba muy definida aquí y creo que también nos va a dar muchas cosas. Creo que Ontivero viene aquí a reivindicarse y a jugar un papel estelar. Concretamente este futbolista, el resto también, ¿no? Pero en el aspecto puramente ofensivo se le ve con unas ganas de participar.
De echarse el equipo a la espalda, Manolo.
Exactamente. De no tener miedo ni estar reacio a recibir el balón. Sí. Incluso creo que en alguna jugada retiene en demasiado el balón, ¿no? Pero ya eso son decisiones que los futbolistas tienen que tomar en el campo, pero está claro que se le ve con personalidad y con ganas de que el balón le llegue a él y a partir de ahí pues crecer.
La confianza del equipo, son dos victorias consecutivas, si contamos la de Copa, aunque sea ante un equipo inferior de categoría, pero oye, es una victoria. Lo que decía, el resurgir tiene que venir con el partido de Gijón. Yo creo que es la clave, ¿no? De a ver si es posible de enlazar victorias en Liga, de que el equipo se vea más tranquilo en la clasificación, que vea también Paco que lo que está proponiendo obtiene resultado, porque por más que diga Paco que hay que mirar también las cosas positivas, si al final no llegan los resultados, esto es así, está montado así, y es fundamental que gane el partido, ¿no?
Está claro. También es verdad que los resultados consecuencia de lo que tú hagas en el campo, ¿no? Yo creo que con un equipo de fútbol, cuando los partidos que el Cádiz estaba mal, ha perdido, ¿no? Y ha perdido casi, diría yo, por merecimientos propios, ¿no? Creo que es una cosa es consecuencia de la otra. Tú primero tienes que intentar hacer las cosas y a partir de ahí te llegarán los resultados. El Cádiz tiene un partido muy motivante frente a un rival que está séptimo, que hay cinco equipos con 19 puntos, Zaragoza, Granada, Castellón, Oviedo y Sporting, y el Sporting como local ha sacado más puntos que como visitante. Como local ha sacado 13 puntos, es el cuarto equipo que más puntuación ha sacado como local. Solamente ha perdido un partido contra el Levante 1-2, un empate y cuatro victorias. Por lo tanto, es una salida, yo creo que para el Cádiz es muy, muy, muy motivante y muy interesante. Y personalmente veremos a ver si se juega la competición, ¿no? Porque con todo lo que ha ocurrido en Valencia, a mí no me extrañaría que se suspendiera esta jornada.
No sé decirte. Pero bueno, no sé decirte, Manolo, en ese aspecto. Ya. Pero bueno, veremos y si el Cádiz es capaz, lo dicho, de lanzar esa victoria, que sería importante también para la moral y para la gente. Porque ahora vienen dos partidos seguidos fuera, ¿eh? Recordamos, ahora viene el Sporting y luego visitan Duba al Mirandés. Mister Manolo Rueda, que tengas un... ¿Qué ibas a decir?
Nada, eso, que a ver si somos capaces de en estas dos salidas, pues... Sí. Pues sacar tajada, importante.
Sí, por lo menos 4 de 6, no estaría nada mal, lo firmo ya mismo.
Ojalá.
4 de 6 está muy bien. Que tengas un buen puente, Manolo, y el sábado te escuchamos con el Sporting Cádiz aquí en COPE. Gracias, amigo.
Igualmente. Buen fin de semana para todos.
Vamos a conocer última hora del Sporting. Nos trae nuestro compañero Pablo Acebo. Cuéntanos.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Pues es difícil determinar cómo llega el Sporting, porque, hombre, pesa más la Liga que la Copa, y en la Liga el Sporting viene de un patinazo. Empató a 3 contra el Albacete, que, bueno, tú dirás, empatar fuera de casa tampoco es para tanto, no es un mal resultado, pero claro, iba ganando 0-2 a los 10 minutos, se dejó empatar y además jugando bastante mal, el Albacete fue bastante superior, dejó dudas ese partido. En Copa el Sporting ha cumplido el trámite, le ha ganado a un Segunda Federación, así que, bueno, hay que ver cómo llega el Sporting a este partido, que lo que sí es claro es que en el Molinón es un equipo totalmente diferente a fuera de casa. En el Molinón el Sporting es un equipo muy fuerte, un equipo que manda, un equipo que va en volandas con una afición absolutamente entregada y que muestra una cara casi siempre bastante mejor a la que muestra fuera de casa. En lo deportivo, prácticamente sin bajas, Rubén Alves, con la única baja de Eric Urbelo, el central, que todavía no va a llegar para el partido, pero el resto todos disponibles. El Sporting que arriba está generando muchas cosas con los Otero, con los Dubasín, con los Gaspar, Gelaver, jugadores de talento, pero que atrás está siendo bastante vulnerable en este inicio de temporada. De hecho, viene de encajar 3 goles contra el Albacete y pudieron ser más. Esa es un poco la última hora del equipo de Rubén Alves, que con todo y con eso lo metes en la coctelera y el equipo está ahí peleando por el playoff, que es donde debe y donde está llamado a final de temporada.
Vamos a buscar análisis de nuestro amigo compañero Javi Ramírez, que solemos hacer el martes, pero esta semana con la Copa, con los partidos y tal, bueno, pues hoy jueves, que nunca está de más. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Vamos a ver si el Cádiz completa, Javi, semana fantástica, ¿verdad? Gana el Oviedo, pasa ronda ante el Jaén, ahora le falta completarla ganando en Gijón.
Sería maravilloso, Rubén, maravilloso, porque empezaríamos a pensar que el club a nivel deportivo y el entrenador Paco López han sido capaces de torcer la situación, ¿no? En una semana pues fantástica, después de otra que fue casi horribilis, ¿no? Y también aprovecharnos entre comillas el aprovecharnos de los equipos de Asturias para poder pues volver a vivir y a tener un poquito de esa esperanza que todos seguimos teniendo en disputar playoff a final de temporada.
Tal cual. ¿Con qué te quedas de esta semana, Javi, de los dos partidos que ya se han disputado? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Mira, creo que de juego no puedo contar mucho, la verdad. De juego no puedo contar mucho. El partido contra el Oviedo lo ganamos poniendo un poquito de oficio, no dejamos jugar al Oviedo, y eso es un buen síntoma, porque el Oviedo es un equipo que está arriba este año, el Cádiz supo no hacerle jugar en casa, en nuestra casa, y eso, insisto, es un buen síntoma, es un síntoma de que el entrenador viene trabajando con su grupo y ha logrado, pues yo creo en este caso, dar entrada a un jugador como Bojan Kovacevic, que nosotros teníamos muchísimas dudas, pero se ha mostrado en este partido y medio que le dio bastante rápido, un futbolista con cierta agilidad, ha retrasado un poquito más la línea, no la ha dejado contra el Oviedo, no la dejó tan arriba como solía hacer, y eso me parece que es un punto positivo, porque logramos, insisto, anular a un equipo que venía pues enrachado, y nosotros pues conseguir también la primera victoria en casa, y esto siempre es por mérito del Cádiz, no por demérito del Oviedo. También tirando un poco, no de oportunismo ni mucho menos, ¿no? Pero de errores que hubo en el partido, el Cádiz tuvo un error, el Oviedo no se supo aprovechar, y el Oviedo tuvo uno y nosotros sí nos supimos aprovechar. Pero oye, es que nosotros hemos tenido también muchos errores individuales en todo lo que va de temporada, ¿no? Y ahí también está un poco el fútbol. Después del Oviedo, pues bueno, hemos tenido el Jaén hace un par de días, partido que a nosotros nos podía hacer más mal que bien, sobre todo a nivel psicológico. Hemos pasado ese trámite, me parece que con absoluta, vamos, me parece que con un notable alto, porque es que tuvimos la pelota todo el partido, no dejamos jugar al Jaén. Es cierto que era un rival que está en quinta categoría del fútbol español, pero oye, es un rival que venía en una dinámica psicológica totalmente antagónica a la del Cádiz. O sea, el Jaén contaba sus partidos por victorias, por lo menos en Tercera Federación, venía con 6 victorias y 2 empates, o sea, aún no conoce la derrota en Liga. Es cierto que es una Liga una división por debajo incluso que la que disputa el Mirandilla, pero es que, repito, psicológicamente a nosotros nos podría haber minado muchísimo y romper pues ese efecto revulsivo al cual tanto tú como yo creemos esta semana, ¿no? Porque el Sporting, además, me parece que es un rival que se nos puede dar bien para... Y no voy a venir otra vez con el discurso de rival ganable, ¿no? Porque la última vez que lo dije en Huesca nos pusieron la cara colorada. Pero ten en cuenta que el Sporting de Gijón es un rival que concede el 90% de sus goles dentro del área. Nosotros causamos mucho peligro y tratamos de drenar muchos balones al área rival. Ahí creo que puede estar la clave. Y otra de las claves para ganar al Sporting de Gijón creo que va a estar en asediar la portería de Rubén Yáñez, un excadista que es conocido por todos y que a mi parecer sigue teniendo pues algunos errores bajo palos. Es un portero que este año los goles que ha concedido el Sporting han sido muchos por mal posicionamiento o mala reacción del arquero. Entonces, si yo tuviese que plantear el partido, si fuese Paco López, trataría de seguir drenando balones al área y de vez en cuando probar al portero porque no se muestra muy seguro, Rubén, a pesar de la posición del Sporting.
Sí. Hombre, preguntaba otro día a Oli sobre diferencia entre Oviedo y Sporting. Me hablaba de que el Oviedo quizás es un equipo más ordenado y el Sporting es más de ida y vuelta, de partidos más locos. Pues mira, quizás eso también le puede venir bien al Cádiz de cara al partido del sábado en el Molinón, ¿no?
Sí, es un equipo que no es exactamente como decía Oli, ¿no? El Oviedo era más ordenadito, el Sporting es más de idas y vueltas, pero porque gracias también a la figura de Nacho Méndez, que logra hacer transiciones muy rápidas a las bandas. Ahí tenemos también a un futbolista que seguramente conoces, que el año pasado precisamente jugó en el Oviedo, que fue el club de Oli, Jonathan Dubasín. Sí. No lo hizo muy bien y este año está siendo una de las grandes figuras del Sporting. Está logrando resarcirse en el rival eterno. Hasta la fecha lleva 3 goles y 4 asistencias. Y ayuda mucho a este juego ofensivo del Oviedo, del Sporting. Es un equipo bastante rápido en banda y que trata pues de buscar la acción ofensiva a forma de contra, transiciones, insisto, muy veloces. No tiene una posesión de balón positiva. Ellos tienen un 49% de posesión de balón, pero bueno, trata de tener la pelota sobre todo en casa. Vamos a ver qué se encuentra el Cádiz en el Molinón. A mí me parece que es una buena oportunidad, insisto, Rubén, para ir a Asturias y llevarnos pues los 3 puntos, aunque sea un empate, un resultado positivo.
Es una buena oportunidad para ver de verdad si lo de otro día fue un punto de inflexión, de verdad, ¿no?
Totalmente.
Si la victoria ante el Oviedo fue un punto de inflexión, ¿no?
Sí, totalmente, y empezar a disipar pues las dudas que estaba generando la figura del entrenador, ¿no?, en el Cádiz, porque hablábamos mucho que al equipo le faltaba estilo, que no lograba imponer la idea de juego sobre el campo. Entonces, quizás pues esta semana asturiana con el partido de Copa en medio, quizás pues nos sirve para resurgir en la Liga Hypermotion, que de verdad que lo necesitamos. Es un equipo que, a pesar de estar también arriba, séptimo clasificado, bueno, es séptimo, pero concede muchos goles, como te estaba comentando. Tiene 18 goles a favor, 14 en contra. Tiene números completamente inversos al Cádiz, porque el Cádiz tiene 14 a favor y 18 en contra. El Sporting tiene 5 victorias y 3 derrotas, y el Cádiz tiene 3 victorias y 5 derrotas. En empate, empatan lo mismo. Entonces, es un equipo que yo creo que vamos a ver si el Capicúa y todo abogando a ciertas cábalas, pues podemos llevarnos, insisto, este resultado positivo y que también se empiecen pues a dispersar todo tipo de cuestiones sobre Paco López, porque entiendo que de verdad, o sea, Paco López es una persona que ha venido aquí con una idea de fútbol, se ha mostrado a veces poco flexible y ahora creo que está logrando transmitir esa idea a los futbolistas. Y que el sábado en el Molinón pues tiene que despejar todas estas dudas que tenemos sobre él, ¿no?
Bueno, pues ojalá se disipen todas, de una vez por todas. Nunca mejor dicho, vaga redundancia. Javi Ramírez, amigo, te mando un abrazo grande, gracias.
Gracias a ti, Rubén, un abrazo.
Y ahora nos quedamos con la columna sonora que nos trae nuestro amigo Willy Doña. Willy, cuéntanos.
Un saludo a todos. En el fútbol moderno se puso de moda, más o menos de la mano del siglo XXI, dudar en bastantes ocasiones si es conveniente ir avanzando rondas en la Copa del Rey o resulta más recomendable quedar eliminado cuanto antes en la segunda competición nacional para volcarse totalmente en la considerada como principal, el torneo liguero. Los cadistas hemos entablado esa discusión un montón de veces en lo que respecta a nuestro equipo, conscientes en la mayoría de ellas que seguir adelante podía suponer una inyección económica importante, pero al mismo tiempo creyendo un amplio sector de la afición que deportivamente se corría peligro de perjudicar el rendimiento en la liga por el indiscutible esfuerzo que supondría brillar en la Copa. En esta oportunidad, después de dos temporadas con vergonzosos desastres coperos contra rivales de categorías bastante inferiores, se afrontó el debut contra un equipo de la quinta división española con la intención clara y elogiable de que no se repitieran esos lamentables batacazos. Y se cumplió la labor con solvencia en Jaén, lo cual esperemos que sirva para incrementar la moral de la plantilla, sobre todo de los jugadores menos habituales. Estoy convencido de que hacerlo bien en la Copa no está reñido con hacerlo bien en la Liga. Trasladándome al siglo XX, cuando el torneo copero era bastante más respetado, nos encontramos con un ejemplo inolvidable que nos ayuda a creer firmemente en ello. La actuación más destacada del Cádiz a lo largo de su historia se produjo en la temporada 1989-90. Los pupilos de David Vidal se partieron la cara contra Mollerussa, Barcelona Atlético, Betis y Sporting para colarse en las semifinales, en las que el Real Madrid ya fue insuperable. Aquel exitazo no dificultó para nada la consecución del objetivo liguero del equipo amarillo, que quedó por delante de 5 adversarios en la clasificación y logró la salvación en primera sin necesidad siquiera de disputar una eliminatoria de permanencia. ¡Viva la Copa!
Igual que en el Mercadona con una piña antes se ligaba, ahora en Tres Caminos donde se pela la pava. Como estamos en Crespillo, aquí los roles son muy distintos. En vez de llevar una piña, aquí se liga llevando un grifo. Si toca el agua caliente, es que quiere cachondeo. Y si toca el agua fría, date una ducha, que eres muy feo.
Deportes. Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Deportes. Estar informado.
Bueno, hemos estado toda la semana pendiente de ese europeo de Flying Dutchman que hemos tenido en Aguas de la Bahía, en Puerto Cherry, una de las citas importantes, yo creo, más destacadas del calendario deportivo de este año 2024 y que va a tener continuidad, ¿eh? Y también pendientes del Hijo del Viento, de nuestro querido Pepe Ruiz, que trataba de revalidar ese campeonato del mundo, pero oye, que ha hecho un papel maravilloso y nos lo va a contar él. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Ay, buenas tardes.
Sexto puesto no está nada mal, ¿no?
No está mal. La verdad que estábamos muy contentos, hemos peleado mucho para esa posición, ya que sabíamos que no estábamos preparados para en este Campeonato de Europa para ganarlo o quedar en podio, ¿no? Porque yo venía con una lesión de lumbar todo septiembre y gran parte de octubre, que después acelerando para entrenar, a conciencia me termina con una lesión de la rodilla y también, y entonces hacía falta, además con los vientos que andaba, ha dado levante fuerte, ha dado noroeste fuerte con olas, poniente también muy fuerte con olas, que ha llegado hasta 27 nudos incluso. Entonces, para esta exigencia hacía falta más preparación y así que estamos contentísimos. Hemos peleado, hemos luchado y hemos conseguido un sexto puesto que la verdad hemos dejado por detrás a gente muy importante como Hans-Peter Suar y como otros tantos, muchos. Aquí hay competidores de muchísimo nivel.
Menos mal que el campeonato no ha empezado estos días, Pepe, porque el temporal habría sido brutal, ¿no?
La verdad que sí. Lo primero, dar el pésame a toda la familia de tantas víctimas que ha habido. La peor noticia que podíamos tener, lo que ha pasado en estos días, ¿no?
Tal cual. Pero bueno, las condiciones
fueron muy bonitas, fueron condiciones muy bonitas, muy difíciles para los competidores y para el comité de regata, ya que empezamos un primer día con muy poquito viento, ese lunes, que se tuvo que suspender esa primera prueba por falta de viento, después el segundo día entró un levante de los de Cádiz, eso es bueno, que hizo una regata preciosa. Luego estuvimos un martes con una levantera gordísima que no pudimos irnos al agua. El miércoles hubo vientos de noroeste muy muy potente, perdón, el jueves un viento noroeste con mucha ola, que este barco de Mac es muy rápido y es muy espectacular con viento y con ola, fue precioso. Y el sábado un poniente larguísimo, un poniente fuerte, que terminamos con la última prueba cortándola incluso porque se metió hasta 27 nudos y con lluvia que faltaba visibilidad. Así que, vamos, ha sido un espectáculo de regata, ¿eh?
Pues sí, pues mira, que además que va a tener esa continuidad, ¿no? Porque muchos se van a quedar, ¿no? Todo más tiempo, ¿no, Pepe?
Sí, sí, este es un evento, vamos, que son 7 meses de competiciones internacionales. Se han quedado unos 40 barcos, se han quedado, y esperamos que para el Mundial, que es en abril, tengamos unos 100 barcos. O sea que esto sigue, lo que sí que hay que estar pendiente de la seguridad, que hace falta algo de pasta, porque esto va todo a pulso con Puerto Cherry, los mismos competidores y Yuasa y el Timón de Roche, que son los que han puesto aquí algo de pasta, porque la verdad que no hemos tenido más ayuda, y esto hay que tener en cuenta, y lo tienen que saber todos, que son 7 meses de regatas internacionales. No hay ninguna localización en el mundo que yo conozca que tenga 7 meses en una misma localización de campeonatos internacionales de ningún tipo de deporte. Y lo vamos a tener en Cádiz, y creo que hay que concienciarse y arrimar el hombro.
Y que el año que viene el campeonato del mundo, Pepe.
El año que viene, claro, hemos terminado el Campeonato de Europa ahora, y ahora en diciembre empezamos una liga internacional que va a abarcar diciembre, enero, febrero y marzo. Mm. En marzo terminamos con una Eurocup. La Eurocup es un circuito europeo que tiene 6 sedes, siempre se empieza en España, siempre se ha empezado en Altea, en Alicante, y este año se va a empezar aquí en Puerto Cherry, en Cádiz, y luego ya en abril tenemos el Campeonato de España y el Campeonato del Mundo inmediatamente. Uh-huh. O sea que vamos a una serie de eventos internacionales que somos la envidia del mundo, en vela, de verdad que sí.
Nos tenemos que concienciar todos, de la importancia de la vela en esta tierra, con lo que tenemos, con la bahía, con Puerto Cherry, con las instalaciones. Es que de verdad, tú estás haciendo hincapié, me parece fantástico, porque es que es la realidad. Es que no somos conscientes, creo yo, ¿eh?
Sí, yo, los de la vela sí lo sabemos.
Los de la vela seguro, lo sabéis, claro. El resto.
Sí, los de la vela sí lo sabemos. Yo he recibido la enhorabuena de todos los regatistas de Cádiz, que tenemos unos regatistas aquí extraordinarios, y todos me han dado la enhorabuena tanto por los eventos como por la posición en la que hemos quedado. Y los que han ido a ver la regata han quedado maravillados con el espectáculo que ha dado este Campeonato de Europa. Y el espectáculo lo han dado los competidores y la bahía, porque nos ha dado viento de todas las partes, potente, y bueno, y la enhorabuena a Juan Castañeda, el comité de regata, a Puerto Cherry por la organización, que ya te digo que ha sido muy bueno en todos los sentidos.
Y a ti también, Pepe, por todo el empeño que le pones y por tu trabajo y por ese sexto lugar, pero sobre todo por tu amor por este deporte y porque recaiga también en nuestra tierra, en Cádiz, en su provincia. Pepe Ruiz, Pepe, un abrazo grande, gracias.
Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, un abrazo.
...40 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos, feliz día de todos los santos, feliz puente también, festivo, precaución, repito, precaución en la carretera, todavía queda lluvia, no tan intensa, pero todavía queda mucha precaución, de verdad. Nos encontramos el sábado desde las 4, cope.es/Cádiz, aplicaciones móviles de Cope, tiempo de juego, emisora Cádiz, con el Sporting de Gijón, Cádiz Club de Fútbol. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Lo dicho, buen fin de semana a todos y precaución, de verdad. Gracias por estar ahí.